Papá, ¿es cierto que hay brujas?
No, princesa. Claro que no. Las brujas no existen.
Pero antes, hace muchos años.
Nunca, Flavia. Entonces la gente era muy ignorante. Y pensaba que algunas mujeres tenían pacto con el diablo. Entonces las quemaban vivas.
¿Las quemaban?
Sí. Creían que era la única manera de acabar con ellas. ¿Pero quién te ha hablado de las brujas?
Una amiga del colegio.
Pues dile que está equivocada. Hasta hoy nadie ha visto una verdadera bruja.
México tiene un territorio mágico que está lleno de misterios, mitos y leyendas. Cada rincón y calle en nuestro país fueron testigos de hechos atroces, terroríficos, chistosos y curiosos. Algunos superan la imaginación y no tienen explicación alguna. Historias que han pasado de generación en generación, pero para fortuna de algunos, esto no fue una historia contada por su familia, sino una experiencia que vivieron en carne propia. Es por eso que decidimos abrir este espacio, donde nuestros entrevistados nos platicarán sus experiencias con lo desconocido. Yo soy Alberto Guzmán y te dejo con la siguiente entrevista, en esto que es México, a través de su historia y leyenda. Especial de Día de Muertos.
Muy buen día a todos, apreciada audiencia. Sean bienvenidos a una sección más en este especial de Halloween y de Muertos de México a través de su historia y leyendas. En esta ocasión estamos aquí con Samuel de la Cerda. Es un colega, un gran amigo, que aquí nos viene a platicar acerca de las vivencias, cuentos, relatos, o sea, de sus tierras allá en Puebla. Él viene del estado de Puebla. Saluda, Samuel, preséntate ante todo el público.
Hola amigos, buenas noches, buenos días, espero que estén muy bien. Y pues aquí, invadiendo el espacio de mi buen amigo Fernando, aquí, viniéndole a molestar con mis leyendas e historias.
Cabe resaltar una cosa, Samuel es productor del podcast de Pláticas Amenas, que ustedes pueden encontrar aquí en Spotify, búsquenlo, ahí también participamos, es el productor. Y pues empezamos, a ver, Samuel, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué sucede? A ver, cuéntanos. ¿Qué? ¿También estás platicando algo sobre también nahuales y no sé qué?
Es que fíjate que a mí me gusta mucho ese tema. Ya tiene, desde que era yo como que adolescente, empecé con ese, ya sabes, ¿no? La típica de que te juntas con tus compas afuera en el barrio y de repente empiezan a contar las leyendas, las historias, que en mi casa escuché esto. Desde ahí como que me nació este gusto. Cabe aclarar que soy súper miedoso para las películas de terror, pero más sin en cambio, relatos que me cuenta la gente, relatos que escucho en internet, me gusta, me agrada mucho escucharlos, la anécdota, la historia. También soy muy escéptico, porque hay relatos que sí me pueden llegar, puedo llegar a escuchar y si son así como de, no te la compro, o sí, está muy jalado de los pelos. A mí en lo personal, a mí no me han pasado más que una sola cosa que yo considero extra normal, pero más allá de eso no he vivido yo algo así tan cerca como para yo decirte, sí creo, y creo muy cabrón, pero sí, no, yo no lo, ni lo busco, ni tampoco estoy así como que negándolo. Pero mira, te voy a contar una historia que esa historia a mí en lo personal me da mucho miedo porque me la cuenta mi papá. A mí me la contó mi papá cuando él era, pues yo estaba niño. Nosotros somos de un rancho al sur de Puebla.
¿Cómo se llama ahí?
Se llama San José Temazcalapa de Gabino Barreda.
San José Temazcalapa de Gabino Barreda.
O sea, sus pichis nombres bien raros, ¿no? Que hay en la provincia. Y ahí pues, se acostumbra a la casa del animal, del conejo, del ciervo, del venado, salir a cazar con tus amigos. Y dice que en una ocasión hay una zona, pues como es un ranchito, hay mucho monte. Hay una zona que se llama La Cañada, es de las zonas más alejadas donde todavía hay tierras de sembradío, pero sí está así como que muy metida en el monte, o sea, fácil caminando es como hora, hora y media. Y dice que él, un hermano, o sea, un tío mío y un amigo de ellos se fueron a cazar a ese lugar. Uh-huh. Dice que llegaron y se postearon en unos árboles altos. Y estaban con los rifles ahí esperando pues a ver qué salía el conejo, el ciervo, el venado para cazarlo. Y a lo lejos estaba la arboleda, o sea, donde ves que terminan los árboles. Uh-huh. Estaba. Uh-huh. Y dice mi papá que él se puso un gorro porque había muchos mosquitos. Y ves cómo te aprietas así los cordones del gorro que nomás te queda así como que
sí, esta sí, parte. Sí, como el Kenny, ¿no?
Ándale, Simón, que te queda más eso. Dice que él se los apretó así porque había mucho mosquito. Dice que está en el árbol y que dice que entonces, en ese momento, su amigo, el que iba con ellos, a ese vato le decían la perra, se llama Damián. Dice que le dice, a mi papá le decían Chata. Dice que le dijo, oye Chata, ¿ya viste al cabrón que está ahí arriba? Y mi papá se quedó así como que, ah cabrón, ¿aquí dónde? Y le dijo, allá dicen los árboles. Y dice mi papá que voltea a ver para los árboles y ahí fue donde sí le dio. Te lo juro, a mí me lo cuenta y me da miedo. Y dice que vio a una persona, güey, así, una persona. Uh-huh. En la punta de los árboles, güey. O sea, no entre las ramas, en la punta del árbol, güey. Haciéndoles así con las manos como saludándolos con las dos manos. Y dice que de repente, pues no estaba lejos, güey, estaba como unos... O sea, como un medio kilómetro, un kilómetro más o menos de distancia de ellos. O sea, ya estaba atardeciendo, todavía no era noche, todavía había sol. Y dice que el vato estaba, la sombra o la silueta del hombre ese, estaba en la punta de la copa del árbol, parado, en las ramas hasta arriba. O sea, es imposible que un ser humano esté parado ahí. Y dice que el vato lo saludaba y que dice que de repente se descolgaba entre las ramas y luego se volvía a subir. Y cabe resaltar que, por ejemplo... Más para el sur, ya lo que es la zona de Chiapas, parte de Veracruz, donde sí hay selvas, puede haber monos, puede haber simios, pero ahí donde yo vivo es más hacia el centro, es prácticamente imposible que te topes uno de esos animales en estado salvaje.
Sí, claro.
Es prácticamente imposible. Y dice que lo que ellos veían era un hombre, era una persona, la silueta de una persona común, que dice que hasta incluso llegó al punto de que pues, ellos empezaron a sentir mal, a paniquear, no sé. Y que le dijeron, ¿sabes qué, vatos? Vámonos, este pedo no es nada bueno. Vámonos de aquí. Y agarraron camino. Pero allá en mi rancho se acostumbra a la palabra. No sé si tú la hayas escuchado. La hayas escuchado que le dicen que le dio el aire. O agarraste su mal aire. Que es como la energía negativa. Como...
Ya lo sé, he escuchado, sí,
como,
pero...
Como que energía negativa que supuestamente... Mala vibra, pues, por así decirlo. Y dicen que a ese compa le pegó eso. Y que el vato se empezó a poner así como que un poco histérico. Al punto de que quería ir a donde estaba esa cosa. O sea, hacérsela de pedo, ¿no? O sea, como que, pues, ¿qué chingos buscas? ¿Qué quieres? Y dice mi papá que iban caminando y que el vato agarró la escopeta, el rifle que llevaban. Y le disparó, pero pues obviamente estaba lejos. Y que el compa aquel en los árboles saludándolo. Como si fuera que, ¿no? Y dice que incluso se acostaba, vato, en las copas de los árboles. O sea, el vato se acostaba, se volvía a levantar, lo saludaba como si nada. O sea, a mí me lo cuenta y es así como que, uy, o sea, verlo ya en persona está, sí, estaría cabrón. Estaría muy cabrón. Esa es la anécdota que me cuenta a mí mi papá. Es de las que a mí en lo personal sí se me hace algo como que muy, Pueden jugar muchas cosas en esos aspectos. Pueden sí. jugar muchas cosas. No sé, tal vez psicosis colectiva de tres personas que iban, porque es una zona bastante alejada donde prácticamente no puedes ver a nadie. Estás muy alejado de cualquier poblado. No sé, una ilusión óptica. Podrían haber jugado muchas cosas, pero pues también dices, hay cosas que pues no las puedes explicar. Vuelvo a lo mismo, al punto de esa vibra negativa que puedes agarrar. Ahí en mi rancho también se cuenta que el venado posee como que esa habilidad.
La de
arrojar esa mala vibra. Es como que su defensa. Pues es el folclore.
Como que el vato la elimina, ¿no?
Sí, no, o sea, como que el venado para poder escapar, supuestamente es el folclore, porque ahí te va otra anécdota de allá. El folclore dice que el venado segrega algo, como una sustancia, un olor que no puedes percibir, pero que eso te hace ver cosas. Es esa mala vibra, mal aire, mala energía negativa, por así decirlo. Es como su método de escape. ¿Sí me explico cómo?
Claro.
Así es el folclore de mi rancho. Yo nunca lo he vivido, nunca lo he visto. Pero hay una anécdota muy curiosa que te digo que mi rancho se acostumbra mucho. Bueno, se acostumbraba ya cuando he ido, ya casi no. Cuando yo era un niño se acostumbraba mucho de que de repente llegaba mi tío uno de mis tíos a las 11, 12 del día y, ¿sabes qué? Van a ir a las arreadas, así le decían, o van a ir a cazar. Y se juntaban 8 o 10 personas y se iban al monte, vato, con rifles, a cazar el animal. Y dicen que en una ocasión uno de ellos le dicen arreadas cuando unos con armas se quedan en un lugar estratégico uh-huh. y otras personas sin armas le dan vuelta, no sé, a un terreno a donde hay árboles y van aventando piedras y haciendo ruido. O sea, arrean a los animales que pueden estar en ese cerro o en ese lugar hacia donde están los que tienen las armas.
Claro.
Y dicen que en una ocasión una de esas personas se llamaba Ignacio, le decían Nacho al señor. Estaba en un árbol, estaba pues, con la escopeta esperando a que saliera algo. Y dice que y otro vato estaba más lejos de él. O sea, los dos se veían y estaban esperando que saliera el animal o lo que saliera, ¿no? Para dispararle. Y dicen que sale el venado. Y el otro vato que estaba lejos lo vio. Pero como el que estaba enfrente de él era el Ignacio, pues dijo, le va a tirar. Uh-huh. Y la anécdota que cuenta el hombre es que dice, vio al venado, le apunta, y cuando le apunta parece que le hablaron de abajo y le dijeron, voltea. Dice que volteó a ver para abajo y llegó un tipo con un pinche sombrerote grandote.
Ah, cabrón.
Llegó caminando, se quitó su botella de agua y agarró un hacha, sacó un hacha que llevaba y le empezó a pegar al árbol donde él estaba arriba. Le empezó a pegar y pues se asustó y cuando le grita, y volteé a ver, a buscar al animal. El animal ya no estaba. Es la anécdota que cuentas. Digo, a mí me la contaron mis tíos. Fue como que una historia que corrió por el pueblo.
Sí.
O sea, no sé si creerla o no. Pero pues te digo, hay muchas cosas en este mundo que no puedes explicar. Uh-huh. No puedes explicar. Por ejemplo, ahorita me decías de los nahuales.
Sí.
Los nahuales... Hay versiones que te dicen que... De hecho, te recomiendo una historia. Búscala en Spotify. Se llama... Ustedes también, audiencia, búsquenla. Está muy interesante. Se llama La Noche de los Nahuales.
¿La Noche de los Nahuales?
Sí, se llama La Noche de los Nahuales. En Sonoro. Ponle así, Sonoro, La Noche de los Nahuales. Es como una tipo radionovela. Uh-huh. Porque es como que policíaca y así le meten ahí su choro. Pero te cuenta una versión de los nahuales no tan maligna como te lo hacen ver.
Sino como superhéroes, ¿no?
No tanto, sino como entidades mayas. Entidades elementales que fueron creados por los dioses mayas y aztecas como para proteger a la humanidad. Porque cuentan las dos versiones, que una versión son los nahuales, uh-huh. que son espíritus que supuestamente no pueden morir y se transforman en animales. No, es que no me acuerdo del nombre de la contraparte, que son las brujas. O sea, las brujas son las enemigas naturales, supuestamente, de los nahuales. Así te lo plantean en la historia.
Ah, cabrón, o sea, las brujas son las enemigas naturales de los nahuales.
Ajá, así te lo plantean en la historia. Así te lo plantean en esa historia.
Pues como se andan de chingazo, ¿no? En Catemaco ahí los...
Ándale, en Catemaco, agarran
los camaradas. Civil War.
Ya me imagino, ¿no?
Pinche Civil War, güey.
Pinche Civil War ahí en plena Catemaco. Ay, Catemaco sí está bien. Está bonito, güey, pero no me vuelvo a quedar a dormir ahí, güey. Se siente muy feo, vato. Ahí me pasó algo. No feo, güey.
Lo de la maca, ¿no?
Lo de la maca, güey.
Cuando venía por la carretera que me contaste, una sí, que. Wey.
No, güey. Eso de la maca estuvo bien feo, güey. Porque fue más sugestión mía, güey, que realmente fue una pendejada, banda. Se lo voy a contar a tu audiencia.
A ver, cuéntalo.
Cabe mencionar que yo andaba con un amigo que era trailero y, ¿sabes?, nos tocó ya dejar un viaje cerca, a las afueras de Catemaco. Y como ya era tarde y ya no nos queríamos regresar, me dijo mi compa: ¿sabes qué? El señor que atiende esta bodega es mi compa, dice, ¿nos podemos quedar con él? Oh, pues simón. Llegamos como a las 4 de la tarde, en lo que cerraban la bodega, nos dieron como las 6, 7 y agarramos camino a las afueras de Catemaco, a los cerros. Uh-huh. Y estaba raro, porque para empezar, ves que en un rancho son como que terrenos muy grandes.
Sí.
Y en este lugar, se supone, por lo que yo entendí, no era un rancho como tal, era gente que vivía ahí. Pero no estaba considerado un rancho, era como que parte de Catemaco, pero no parecía la ciudad ya, era ni pueblo, eran como que casas aisladas por terrenos enormes una de la otra, ¿sí me explico cómo? Y con bastante arboleda. Y llego y, no sé, yo tiendo a sentir como que vibras raras, no le hago mucho caso, pero sí tiendo a sentir así como que llego a lugares y me siento incómodo o simplemente siento como que pesadez en el cuerpo. Uh-huh. Y cuando llegué a ese lugar sí me quedé así como que, oye, güey, me dieron hasta como escalofríos. Pasó la señora del... Ya eran unos señores grandes, ya eran unos señores ya abuelos. Muy amables, la señora salió, nos recibió, bien, bien amable la señora. El señor le dijo que nos íbamos a quedar a dormir ahí, que íbamos a cenar y todo. Nosotros llevamos también para proveer un poco de comida. La señora nos invitó a cenar, todo muy rico. Y en la noche me dice el señor, me acuerdo que había llovido, había llovido esa tarde. Me dice el señor: mire, mijo, aquí adentro en la casa, dice, hay una cama, dice, y hay un catre. Dice, donde usted quiera dormir, se dice, mi esposa y yo, nuestro cuarto es allá, el baño está acá, bla, bla, bla. Y le digo, no, dije, hace un chingo de calor. Mi mamá, yo me duermo acá afuera en una hamaca. Y me dice el señor así como que con sonrisa, yo le recomiendo que no se duerma acá afuera. Y le digo, ¿por qué? Y en tono juguetón me dice el señor, es que a mí en las noches viene el diablo y me mece. Y yo, verga. Y sí me quedé así como que, madres, güey. Y me volteé a ver mi compa.
¿Para qué va eso?
¿Qué chingos pregunté? Y me volteé a ver mi compa. Tú sabes, güey. Y yo, dije, me está cotorreando, ¿no? Me acosté a dormir en la pinche hamaca, güey.
Entonces.
Sí, güey, o sea, yo en mi, no inocencia, sino que dije, con todo respeto al diablo, pues, no le echo nada, y pues si viene, pues,
chinga tu madre,
güey, no, pues, yo quiero dormir, güey.
Chinga tu madre, güey.
Sí, güey, o sea, yo quiero dormir, güey, sino que, fuera de pedo, güey, me desperté como a las 1, 2 de la mañana, vato. Me despierto, güey, y me desperté así como que solo, güey, o sea, ni siquiera un ruido o algo. Me desperté solo y de repente empecé a escuchar, como te digo que hay mucho árbol, pues está la casa y alrededor hay un montón de árboles. Uh-huh. Empecé a escuchar ruiditos, como de animales que andaban ahí. O sea, yo supuse en mi uh-huh. razonamiento, dije, son animales, no sé, sí, nocturnos, claro. Tlacuaches, gatos, uno que otro pinche perro, no sé. Mi lógica, dije, son animales. Pero eran ruiditos que se movían así de un lado para otro. Y como yo le estaba dando la espalda al señor y mi compa en la otra hamaca estaba a mis pies, en una de esas se me ocurre voltearme, vato. Y volteo y me le quedo viendo al señor y el señor su hamaca se estaba meciendo. Pero así despacito, vato, despacito. Como cuando alguien llega así y te mece la hamaca. Es como que...
Y no era el aire ni nada.
No estaba haciendo aire. O sea, como que nomás es como que cuando agarras así como que vuelito, o como cuando ya te meciste mucho,
sí.
Que ya nomás estás así despacito, bien despacito, así estaba el señor. Y yo me quedé así de, chinga tu madre, vato. O sea, en mi mente lo dije, y me volteé así para el otro lado otra vez, y persisten los ruidos. Uh-huh. Y entonces, en una de esas, me empiezo a acomodar. Y no sé por qué chingados, güey, bajé una mano, güey. Saqué una mano de la hamaca. La dejé colgando. Estoy así, güey, colgando la pinche mano. Y de repente, vato, siento que pasa algo por abajo de la, de mi mano, güey. O sea, me pasó así corriendo. Como si me lo hubieran querido agarrar. Pasan y me levanto a madres y pego el grito. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me levanté a madres. Se levanta mi compa, se levanta el señor. La señora, hasta la señora salió, vato, y prendió las luces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están bien? Y yo no sé, y volteo y digo, pinche gallina, hija de la chingada. Una pinche gallina, vato, que andaba ahí. Y dice el señor, que me dijo, le asustó la gallina. Y yo, no manches, señor, se pasa de lanza. Después de lo que me dijo, ¿cómo quiere que duerma bien? Sí, güey. ¿Y a ti, no? ¿Te han pasado cosas extrañas?
Un chingo.
No mames, ¿neta?
A ver, güey, cuéntame.
Sí, no, pero entonces estamos aquí en el segmento para ustedes.
Ay, ni nada.
Esto es para que ustedes
se explayen.
Y ustedes digan, digan.
Arre, pues. Mira, esta historia me la contó también este... Esa me la contó mi compa. Uh-huh. Tú sabes bien que un trailero ve un chingo de pendejadas, güey.
Sí, a ver.
Un trailero ve muchas cosas, güey. Dice que a él como tal ha visto muchas cosas, pero que no les da ya importancia. ¿Sí me explico cómo?
Sí.
O sea, para él ya es como que, ignóralo, güey. O sea, uh-huh, no le hagas caso.
Sí, ma.
Él a mí me dio una algo muy cabrón, güey. Una enseñanza muy cabrona, güey. Que tal vez a ti, tú que también viajas mucho por carretera, güey, te puede funcionar, vato.
¿Cuál?
En una ocasión íbamos de México a Veracruz, güey. Ah, la mitad, es de esos lugares que vas a la mitad de la nada, güey, que no ves una casa y un carro en kilómetros, güey. Vamos a la mitad de la nada, güey. Y y de repente, a mí no sé por qué, eran como las, igual, 12, una de la madrugada, güey. Y le digo a mi compa, le digo, güey, íbamos a una buena velocidad, güey.
Beso de 4, ¿no dijiste?
Ándale.
La tiré en el link.
Beso de 4, güey, ¿nunca te ha besado un hombre?
No, güey, no quiero. Y no lo quiero, ¿no?
No, güey, le digo, oye, güey, ¿qué pasaría, digo, si ahorita alguien, una mujer, un niño, güey, o algo, güey, se te atraviesa así y te pide auxilio, güey? O sea, te sale así, que te pares, o va así como que haciéndote señas de que te pares. ¿Qué harías? Dice, pues que Dios me lo ampare, güey, y si queda vivo, pues qué chingón, güey. Esa fue su respuesta. Yo me quedé, no mames, güey, cómo eres culo, güey. ¿Qué tal si necesita ayuda? Dice, te voy a contestar de la manera más inteligente y espero que lo aprendas. Y esto también te lo digo a ti, vato. Porque tú más que nada, porque pues conduces, vas en carro.
Sí.
En carro, pues, ¿cómo se llama? Familiar, güey, un carro particular.
Sí,
wey.
Sí, un particular.
O sea, con una pinche monstruosidad de ese tamaño, güey, que se puede llevar hasta una vaca y no le pasa nada, güey. Uh-huh. Y me dice, nomás ponte a pensar en esto, güey. Estamos a la mitad de la nada. No hay. ¿Has visto alguna casa? ¿Has visto algún rancho cerca? No, güey, llevamos como una hora avanzando y no veo nada, güey. Dice, ¿hemos visto pasar que hay 7 carros? Digo, sí. Digo, y eso del, dice, y eso del otro lado, güey. Dice, ¿qué hace una persona aquí a esas horas? Y a la mitad de la nada. Digo, pues, no sé, güey, tal vez se les escapó a alguien. Pues lo siento mucho, güey, pero mi vida es importante, güey. O sea, y si es culero, güey.
Sí, sí.
Pero si te pones en perspectiva, vato, también dices, ¿qué chingas hace una persona a la mitad de la nada, güey? Dice, si está viva, pues que Dios me la ayude, güey. Y si no, pues que chingue su madre, güey.
Es la supervivencia.
La supervivencia,
güey. Sí, es instinto de supervivencia.
Sí, y si me ha dicho, dice, sí, güey, sí me ha tocado ver a personas a la orilla de la carretera, güey, a la mitad de la nada. Personas que van caminando, güey, personas que están paradas, güey. Sí. O sea, y digo, pues, o sea, simplemente, yo soy, él me decía, yo soy religioso, güey, me persino, güey, le pido a mi Dios que me cuide y sigo en mi camino, güey. No, ni siquiera volteo al pinche espejo a ver si sigue ahí, güey. Con eso te digo todo, güey. Y haz de cuenta que a mí, él me contó una anécdota que le pasó a su papá, güey. A él, güey, cuando su papá era un, no me acuerdo si a su papá o a su abuelo, güey, algo así. Pero cuando eran como que adolescentes, güey, que empezaran en ese rubro, porque creo que él es la tercera generación de traileros. Y dice que en una ocasión, güey, tío, vuelvo a lo mismo, no recuerdo si es su papá o su abuelo. Si llegas a escuchar esto, cabrón, mándame mensaje y me dices quién es. Y dice que él conducía aquí por La Rumorosa, güey.
Simón, ahí en Mexicali, Tijuana.
Mexicali, Tijuana, güey. Por ese. Pero iba. Es que no me acuerdo cuál es la desviación. Es por. Más acá para el sur, güey. En lugar de subir hasta acá, güey, das la vuelta por. Guanajuato, creo. ¿Por ahí subes también o no? Hay una carretera que te lleva para allá, ¿no?
No.
¿O estoy equivocado?
No, son miles de kilómetros de diferencia.
Sí. Es que no me acuerdo, güey. Bueno, el punto es que iba a ese lado, güey. Ya era zona desértica, güey. De eso sí me acuerdo.
Ah, ok. Que... iba subiendo por el Pacífico, ¿no?
Por el Pacífico. Sí, no, iba subiendo por ese lado. Iba subiendo por ese lado. Y dice que al vato, o sea, digo, vuelve a lo mismo. No sé si es su papá o su abuelo. Bueno, lo vamos a decir a don Arturo, güey, para contextualizar más rápido.
Simón, don Arturo.
A don Arturo dice que le empezó a dar sueño. Y pero como él se le adelantó al convoy, porque iban en convoy, se le adelanta y dice que en el transcurso el convoy se quedó a dormir, pero lo que quería era ya llegar. Y dice que se le adelantó al convoy y el vato ya no aguantaba el pinche sueño, ya no, nada, nada. O sea, el vato iba ya casi a punto de caer, güey. Y dice que en una de esas, güey, alcanza a distinguir los faros de un tráiler que estaba parado, que traía los mismos logos que ellos traían. Y se sacó un poco de onda porque dijo, ah, chinga, ¿en qué momento me rebasaron? Dice que estaba un vato afuera, abajo del tráiler, pues haciéndole señas que se parara. Se baja el don Arturo a preguntar qué había pasado. Y le dice, no, dice, pues es que me quedé sin gasolina. Me quedé sin diésel, me quedé sin combustible. Dice, deme un ride, dice, aquí adelante hay una cachimba. Dice, ahí voy a recargar gasolina, dice diésel, y pues sirve y cenamos algo. Oh, dice, claro que sí. Pero dice que el señor notó algo muy curioso, güey, en ese momento. Que el tráiler, güey, era un modelo viejo. O sea, para él, pues estamos hablando que fue que en los 80s, 70s. Y el tráiler que llevaba ese señor que estaba parado ahí era un carro más viejo todavía. Y le sacó un poco de onda, pero dijo, X, ¿no? Ajá. Uh-huh. El vato agarra su camino y el señor se subió a su tráiler con su anforita. Pero dice que durante todo el camino el señor traía una gorra puesta.
Neta.
Y que casi no le distinguía muy bien la cara, pero que el señor era muy platicador. Que le iba preguntando que para dónde iba, que de dónde venía, que por qué manejaba tan cansado, que era peligroso. Y dice que cuando llegaron a la cachimba, el vato dijo, pues aquí me voy a quedar. Dice, en lo que llegan mis compañeros, dice, y me devuelvo, dice, ahorita pido un ray que me devuelvan, dice, para echarle el diésel a mi trailer. Y dijo el vato, no, pues yo sigo mi camino, don Arturo. Y el vato le insistió, no, dice, tómese un café para el camino. Dice, yo se lo invito, véngase, tómese un café. No, dice, es que tengo que comentarle. Dice, dice, véngase, tómese un café. Oh, pues va. Lo convenció, se mete, güey. Dice que pidió el café, güey, pero que había gente, güey, adentro, güey, en el lugar. Las cachimbas, güey, son como restaurantitos, güey, a la mitad de la nada. Sí, unos con gasolinera, otros es la pura cachimba, güey.
Sí, son como los paradores, ¿no?
Paradores de camiones, sí, güey, a la mitad de la nada, güey. Y dice que el vato notó que había gente comiendo ahí, güey. Pero el ambiente se sentía raro, güey. O sea, eran familias, o sea, familias completas, güey. Eran como, creo, dos sí, familias, man, que estaban ahí a las 3 de la mañana, güey.
Ah, cabrón.
Y dijo, oh, cabrón. Pero pues dijo, no sé, a lo mejor van a cenar y se meten a su carro a dormir, no sé, qué sé yo. Dice que el vato pide el café. Y en cuanto le da un sorbo al café, al vato le empezó a dar un sueño. Pero brutal, güey, así, cabrón. Al punto de que el vato ya ni siquiera se podía parar. Y el señor este que le dio el ray lo agarró y le dijo, ¿sabe qué? Venga, aquí atrás hay unos catres, acuéstese a dormir. Y que sí, el vato se acostó a dormir. El vato se quedó noqueadote, güey. El don Arturo. Dice que lo único que recuerda es acostarse a dormir. Y después lo que recuerda es a uno de sus compañeros de convoy gritando y diciendo que ahí estaba y que lo acababan de encontrar. Y dice que el vato don Arturo, cuando despertó, volteó a ver y dice que donde estaba dormido, donde se supone que estaba el catre y la cachimba, eran restos, güey. Ya todo estaba destruido. Era un lugar abandonado, totalmente abandonado, güey. No había nadie, no había nada.
A ver, déjame entender. Don Arturo fue, se metió en esto y entonces se fue a dormir. Afuera de la cachimba.
No, adentro, ahí mismo adentro.
Adentro de la cachimba.
Hay como catrecitos y le ofrecieron uno para que se acostara a dormir.
Ok, se metió todo un lugar que parecía familiar y todo, ¿no?
Ajá.
Entonces, cuando se despierta, llega alguien y dice, lo encontramos, pero todo ese lugar está destruido. O sea, como si fuera un lugar fantasma.
Exactamente.
No mames.
Así me lo contó ese güey. Y dice que se levantó, güey, y fue así, okay, como que vio todo y se sacó de onda. Y el convoy con el que él venía, que se supone que él se les adelantó y sí, ellos, no, se quedaron a dormir kilómetros atrás, güey. Uh-huh. Ellos se quedaron a dormir, pues ellos se despertaron temprano, agarraron camino y lo vinieron a encontrar. Y dice que encontraron primero su tráiler, güey, con las puertas abiertas y las luces prendidas. Dice que lo vieron el tráiler parado.
Chinga,
ahí. Sí, güey, y dice que todos se asustaron y se bajaron. Y llegaron, güey, a buscarlo. Y dice que lo buscaron y hasta que se metieron a los restos de ese lugar de abandonado, lo encontraron ahí tirado. Y ahí te va la leyenda, por así decirlo. Porque dice que don Arturo, cuando llegó a la estación, a donde tenían que entregar, pues el vato iba súper sacado de onda, güey. Dice que llegaron y que le dijeron que pues él preguntó que qué había pasado. Y un señor del lugar donde llegaron, de la bodega, que les contó que años atrás, un hombre que se había quedado dormido, en ese lugar esa cachimba sí existía,
sí, bueno,
pero un hombre que se había quedado dormido en su tráiler, el vato se quedó dormido y fue, se estampó en la cachimba. Y mató a familias que estaban comiendo y a personas que estaban ahí, y él se murió. Y supuestamente lo que se le subió a él, al hombre que le dio el rail, que le tiró el paro porque se había quedado sin diésel su trailer, es el mismo tipo que se había muerto ahí. Y él ayuda a los traileros que se van quedando dormidos en el camino. Él los ayuda para que no terminen y creen un accidente o una catástrofe como la que él ocasionó.
Wow.
Sí, está bien cabrón, güey, esa historia, güey. Está muy, muy chingona, güey.
¿Cómo no existe un lugar donde digan, ustedes necesitan dinero?
Ay, sí, por favor.
Vengan aquí. Ay, no vuelves con tu ex. Aquí te vamos a complacer.
Ay, como el que no, el mamitas, güey.
El
las de don Porfirio.
Y lo te levantas y, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ay, es mi casa.
Todo destruido.
Nah, güey. Esa historia sí me gusta mucho, güey. Digo, me la contó mi compa y sí me gustó mucho. Volviendo, digo, es que en la cartera sí se ven un chingo de cosas bien pendejas, güey, bien culeras, güey. Yo digo que a veces es más la sugestión, güey, lo que te puede llegar a pasar. La sugestión es bien cabrona, güey. La sugestión sí te puede llegar a hacer que mires, sientas y veas cosas que no existen, güey. Más que nada cuando tu mente no es apta para cierto tipo de situaciones. Uh-huh. Y también si tu mente la sometes a mucho estrés, güey, a mucho, mucho estrés, puedes llegar a ver esas cosas, güey. Son personas que están viajando durante horas y horas detrás de un volante.
Sí, pues todo la responsabilidad que llevan, sobre todo.
Y fíjate que mi jefe, a pesar de que mi papá también trabajó mucho tiempo de transportista, dice que él nunca me ha contado historias así, de... como de...
que le haya pasado, ¿no?
Que le haya pasado a él. Nunca, o será que nunca me he sentado a platicar, a preguntarle. No, fíjate que no, ¿eh? Bueno, ahorita te voy a contar una historia de brujas, güey, que está buena, güey, está buena.
Ah, entonces.
Esa...
¿Quieres contarla durante el último segmento o quieres que hagamos el otro?
¿Qué tanto nos falta?
Ve libre, aquí ya tenemos media hora.
Media hora. Mira, te cuento esta y ya la paramos, güey, porque si mañana tengo que ir a trabajar.
Ok.
Te cuento esta y ya la paramos, güey. Mira, esta historia, para también para tus escuchas que aprecien estas leyendas.
Sí.
Yo escucho, soy consumidor, güey, de estas historias. Hay unos canales en YouTube que se llama Relatos de la Noche, Kiss en lo personal es mi favorito. Es el primero que empecé a escuchar de historias y de relatos.
Saludos, colegas de Relatos,
de la Noche. Es un excelente canal. Y el otro es este. Se llama así: Algo te observa en la oscuridad.
Algo te observa en la oscuridad.
O Conejo Negro. Así ponle Conejo Negro o Algo te observa en la oscuridad. Ese te narra un.
Tiene una voz así como que más. Más de terror, más terrorífica.
Y el otro
va. O el relator, ¿no?
Ándale, sí. Y el de Relatos de la Noche sí es una voz más. No lo hace lúgubre. No mete nada así extraño. Pero Relatos de la Noche tiene unas historias, unas leyendas. Y lo interesante de todo eso, mi niño, es que las historias se las mandan, vato. Uh-huh. O sea, no es como que él va recapitulando o él va investigando, no. Las mismas personas, mandan sus historias y él nada más como que las redacta bien y ya las cuenta. O sea, no son como que, esta historia me la encontré en internet. Oh, esto es una creepypasta. No. Son historias, incluso hay una comunidad en Facebook, hay un grupo en Facebook donde la gente sube sus historias y el mismo día de ahí las toma y ya te las narra. O sea, tú puedes incluso interactuar con la persona que subió la leyenda, que subió la historia. Puedes mandarle mensaje personal. Hay muchas personas que han vivido situaciones de ataques en su casa. Pues en este caso, tal vez me voy a ir muy, muy tonto. Pero pues es lo que estamos tomando de ataques espectrales en su casa, güey. De que no los dejan estar en paz. De fantasmas aquí y allá y cositas así que buscan ayuda, güey, en la comunidad, güey. O sea, es que ya no soportamos esta situación, no podemos dormir, no puedo estar en mi casa sin que escuche yo algo, ayúdenme, por favor. Uh-huh. Y ha habido casos que ahí mismo en la comunidad se han ayudado a resolvérselos entre sí, de que, oye, ¿sabes qué? Pues es que tú necesitas un sacerdote, tú necesitas buscar ayuda, alguien te hizo esto. Hay mucha unión. Como que para ayudarte. Y hay muchas historias bastante interesantes. La que te voy a contar enseguida es. Te voy a dar contexto de dos. Una te la voy a contar un poco más específica y la otra nomás voy a hacer un pequeño resumen. Pero tiene que ver con las brujas. Es muy fantasioso el folclore y las leyendas que rondan en torno a una bruja. El folclore es. De que la bruja vuela, de que la bruja se transforma en una bola de fuego, de que se transforma en un animal, en una ave gigante con rostro deforme. En mi rancho, la leyenda de la bruja o del nahual, principalmente de las brujas, era que era una marrana enorme, una cerda enorme, gigantesca, con sus marranitos detrás de ella. O sea, si tú la veías, era como que, güey, no mames, es una.
Qué pedo, ¿no?
Sí, güey. Sí, como que. Pero esta historia. Te la relatan, se llama Patas Blancas, güey, así se llama la historia, así la titularon, Patas Blancas, algo así, no me acuerdo, pero es la historia de una chava que por herencia, que ella no eligió, trae descendencia de bruja, que su abuela, su bisabuela o su abuela hizo un pacto con el cabrón aquel para tener poderes y maldijo, como quien dice, con esa habilidad, a su descendencia. ¿Sí me explico cómo? O sea, a su hermana, a la mamá, a la tía de ella, de la chava, sí, no sí. puede tener hijos. Sí. La mamá de ella han pasado por muchos problemas y la chava empieza a tener muchos dolores en las piernas. Fuertes. Nada más la hermana mayor de ellas es la única que siguió con la tradición de las brujas. Porque las demás como que se separaron de ese pedo. Para no hacerte tanto el cuento largo. La morra empieza a sufrir dolores en sus pies. Dolores muy fuertes, dolores que prácticamente la dejan lisiada, güey, a la chava. Así te lo narra. Si gustan buscar la historia más en concreto y más larga, yo la voy a tratar de resumir aquí. Les recomiendo que vayan a Relatos de la Noche y ahí busquen. Así se llama Patas Blancas. Y ahí la van a encontrar más contextualizada. Porque si yo lo voy a
resumir. Relatos de la Noche, patrocíname, cabrón.
Patrocíname, cabrón. Estoy haciendo propaganda.
Estoy haciendo propaganda.
Digo, yo lo voy a tratar de resumir lo más compacto y más entendible posible. Digo, la chava te cuenta que sufría dolores en las piernas horribles que prácticamente la dejaron lisiada, güey, tenía ¿sí? que usar silla de ruedas. Pero cuando cumple los, no recuerdo si los 15 o 16 años, llega su tía y les dice, es que ella tiene la herencia y deben de dejarla. Y a la morra le hacen como una especie de ritual, a donde la duermen y con hierbas y todo, y le dan a beber un brebaje. Y dice que cuando le dan a beber ese brebaje, ella sentía que desde el interior de su cuerpo algo quería salir. Y algo la estaba lastimando desde el interior de su cuerpo. Dice que le tenían los ojos vendados y cuando se los en uno de esos movimientos que ella da, se quita la venda. Dice que vio sus pies, que ya no tenía pies, que tenía patas de un animal.
Ah, como
de un animal felino. Y la morra entró en shock. Pasan los años, la chava ya es una adolescente, ya es una mujer de unos 20 y tantos años. Y la morra como que ya se controla sus dolores, pero siguen persistentes. Y en una ocasión, ella estaba estudiando para ser maestra. Y una, pues, como gitanas, como de esas que te leen la mano. Así como que venden hierbería. Dice que la empezó a seguir. Y que la chava, llegó la chava y le dijo, es que tú tienes un espíritu adentro. O sea, tú tienes algo adentro. Dice, tú eres una bruja. Y la morra se espantó. Porque la morra negó su legado porque ella sabía que para tener poderes necesitaba alimentarse en mí. Porque esa era la regla. Si tú vas a ser una bruja, para tener estos poderes debes de alimentarte en niños.
Pero me dijeron que, por ejemplo, las brujas, bueno, esas son las que se dedican a la brujería o a la magia negra, ¿no?
Sí.
Sí, porque también son las curanderas.
Las curanderas, las shamans, todo eso. O sea,
las que te dan medicina.
Ándale,
las que te curan, o sea, sí, realmente.
Sí. Incluso esas mismas son las que te curan males que te pueden hacer una bruja negra.
Fíjate que yo conocí a alguien que le decían, que ella me dijo, yo soy bruja, Fernando.
Ay, cabrón.
Sí, pero era medicina. Ella te curaba. Ah, era medicina. O sea, era que mis respetos y que... Después voy a hacer una cápsula de ella.
Esperemos.
Voy a hacer una cápsula de ella, en honor a ella, entonces, pero no, muy respetable.
No, no, sí. Digamos, es persona muy, muy respetable.
Muy respetable y admirable, sobre todo.
Yo sí, todo eso lo miro de lejitos y mis respetos, compa, pero pues hazte para allá.
Mi respeto. No, mi respeto es admiración.
Sí, admiración, güey.
Para esas personas. Pero las que se dedican a lo negro, a lo oscuro, sí, a esos, güey, no mamen.
No, se maman, güey. O sea, está bien que sí, güey, pero... Hay mejores formas de conseguir las cosas, güey.
Sí, no, pero mi respeto es para...
Sí, sí.
Para quien lo está haciendo bien.
Y, bueno, regresando. Y pues hace cuenta que a la chava siguió con sus dolores. O sea, y le dijo la morra... Sí. La chava que la empezó a seguir y le dijo que ella tenía un espíritu. Ven con nosotras, que nosotras te podemos ayudar, mi mamá y yo. Pues tanto fue la curiosidad de la chava que terminó de acceder y fue.
Ah, cabrón, ¿no? Sí.
Sí, fue porque ella dijo, pues es que si me van a ayudar, yo necesito saber cómo. Y dice que en ese momento le dijo que había una forma para que ella pudiera mantener eso que tenía ella adentro vivo y saludable. Sin necesidad de consumir niños. Y le dijo la chava, ¿cómo? Dice, matando a otras brujas.
Ah, chinga.
Ese es el lo curioso de esta historia. Eso es lo curioso. Y la chava te cuenta ahí que a la señora esa que fue a visitarlas, que le dijo que las podía ayudar, que la podían ayudar, las estaba atacando una bruja negra.
Ajá.
Pues ellas hicieron un ritual parecido al que hicieron sus tías y ella ahora sí adoptó totalmente la forma del animal que llevaba dentro, del espíritu animal que llevaba dentro,
sí,
que era de una gata gigante con las patas blancas, por eso la historia se llama así. Esa era la forma, esa era su forma animal. Y dice que cuando hicieron caer a la bruja mala, ella se la devoró. Ella dice que cuenta que en ese estado ella no percibe muy bien lo que es real o no. O sea, ella como que cuando ella regresa a su forma humana, nomás tiene recuerdos vagos de lo que hizo en su estado animal, por así decirlo. ¿Sí me explico?
O sea, no es consciente.
No es totalmente consciente, pero sí tiene control de los actos que hace. O sea, no hace mal porque sabe que no tiene que hacer mal.
Sí, ¿no?
Y pues, haz de cuenta que la chava te cuenta que ella descubrió la forma para contener eso que llevaba dentro, controlado y satisfecho. Y la chava te empieza a contar que pasan los años, ella se vuelve maestra de jardín de niños Y pues los niños son su adoración, güey. Y ella no puede comer niños, pero aún así ella ya tiene controlado ese espíritu que lleva adentro, esa magia que ella tiene. Y ahí también te empiezan a contar que ella te cuenta que uno de sus niños empezó a faltar, se empezó a enfermar y empezó a tener muchos problemas. Y va y lo visita a su casa y se da cuenta que el niño está siendo atacado y devorado por una bruja. O sea, no es como que, no te lo imagines como que muy literal, como que llega una
bruja. Una bruja mala.
Una bruja mala, claro.
Sí, sí, claro.
O sea, supuestamente lo que yo tengo entendido es que las brujas no te devoran como tal la carne física, simplemente drenan tu energía vital. Eso es lo que hace una bruja. Y la chava se da cuenta de eso y enfurece, güey, la chava. Y se transforma en la gata y le empieza a dar cacería a la bruja mala.
A ver, o sea, la chava se convierte en la gata.
Ajá.
Bueno, en la felina, ¿no?
La felina, por así decirlo.
Sí, porque no va a ser un nichi, nada.
Sí, 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 no.
Porque la felina y se va a casar a la bruja.
A la bruja mala que estaba matando a su alumno.
¡Ah, cabrón! ¿Dónde fue eso? Que...
Eso es en el Estado de México.
¿En el Estado de México?
La historia está basada en el Estado de México.
¿En qué parte, no?
No sé, es que no recuerdo bien, vato. Esa historia tiene mucho que la subieron y tiene mucho que la escuché. Pero si quieres, mañana te paso el dato y ahí lo acomodas. Fue en el Estado de México. Y al final del relato, la chava te dice: si algún día me llegas a ver, no te asustes, yo no te voy a hacer nada. Mi forma es de una gata gorda con sus patas blancas y grande. No me tengas miedo, que yo no te voy a hacer nada. Al contrario, dame agua con azúcar, porque atacar a estos seres malignos me debilita mucho y el agua con azúcar me da fuerza. O sea, la morra te da especificaciones de cómo ayudarla.
Sí, de lo que tienes que hacer.
Sí, sí te queda. Y hay cositas así que si dices, güey, no mames,
qué pedo, ¿no?
Bueno, pues sí, vino. Esta fue la historia. Tengo otras más. Ahí vamos a dejarlo por el momento a tus escuchas con este temita. Pero ahí para la otra tengo otro par de historias muy interesantes.
Claro que sí, mi Samuel, claro que sí. Y pues esperemos que les haya gustado este capítulo, este segmento con Samuel de la Cerda. Si les gustó, háganos saber a través de la página o a través de los que nos están escuchando a través de Anchor. Nos pueden enviar mensajes si quieren que volvamos a hacer una segunda parte con Samuel. Ya que pues tiene muchas cosas que contarnos. Incluso, o sea, en lo personal, yo como es amigo... todo lo que nos ha contado está, híjole, bien interesante. Está como que, ay, güey, neta que...
Hay cosas que sí digo, güey, nomás, ¿cómo sobreviví a eso?
¿Cómo sobreviví? Dije, yo no sé, yo estoy tratando como sigue vivo. Así lo he pensado.
Ay, sí.
No, pero así está la cosa. Entonces, agradecemos su tiempo. Agradecemos que nos hayan permitido ingresar a través de sus audífonos, sus aplicaciones, a través de su bocina. Y pues, les mandamos un gran saludo. ¿Un saludo que quieras enviar?
No, pues nada, muchas gracias, mi Dino, por prestarnos este segmento a tus amigos para poder aquí contar nuestras historias y nuestras
aquí
anécdotas.
Nos escuchan hasta en Alemania, ¿eh?
¡Ah, eso me gusta! No, pues un saludo a toda tu audiencia y pues ahí, si gustan darse una vuelta en mi podcast, Pláticas Amenas, para que se rían un rato de nuestras babosadas. No, normalmente no somos tan serios, somos más babosos y pendejos para hablar. Pero sí, muchas gracias, mi Dino, y pues ahí un saludo a toda tu gente que nos escucha. Un placer estar aquí contigo y pues espero que me vuelvas a invitar.
No, claro que sí. Muchas gracias por participar, por estar aquí con nosotros. Y pues con esto nos despedimos.
Un último mensaje directamente para ti. El día que te avientes la historia de Benito Juárez, invítame, por favor.
Se va a tener... Le vamos a sacar la garra a Benito
se
Juárez.
Yo le quiero sacar la garra, güey. Sí. Quiero sacar la garra.
Yo creo que la otra semana lo podemos hacer.
Me gusta.
Pasando el segmento, este segmento. Hey. Vamos a irnos ahora sí sobre todo con...
Me gusta, yo quiero sacarle bien la garra a Benito Juárez, porque chiquito me las debe.
Muy bien, bueno, esto fue todo. Y pues que pasen muy buenos días, tardes o noches.
Hasta luego.
Hasta luego.